Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola, hola, Pepe, leyenda eterna. Buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos a la jornada número 26 en el Campeonato Nacional de Liga en Primera División y a la 37 en Segunda. Sí, han escuchado bien. La 26 en Primera. No hay jornada de Primera, pero por el condensador de flujo, hoy se recupera el Villarreal Español. 4:15 Villarreal Español, partido que no se pudo jugar en su día por una previsión de fuertes tormentas en la zona el lunes que se tenía que haber jugado este partido. Partido que es capital para los dos. Quizá más para el Villarreal para recuperar la mano por la quinta plaza. Ahora mismo el Villarreal es sexto con 52 puntos a 2 de la quinta plaza del Betis, que tiene 54. O sea que ganar supondría para el Villarreal volver a ser quinto y volver a tener la mano para esa plaza que oficialmente ya es plaza de Liga de Campeones para el fútbol español. Y el Español, que tiene 39 puntos, como el Getafe, que va por delante, como el Valencia, que va por detrás, busca cuanto antes la cifra de los 40, ya 42 ni te digo, que le darían la permanencia casi matemática, pero sí virtual, en la Primera División. Domingo, que tiene su resaca de la final de la Copa del Rey, finalaza, si se nos permite el calificativo, Barça 3, Real Madrid 2 en la prórroga. Título 32 del Barça, celebrado de una manera más interna, aunque la gente también tuvo lo suyo en canaletas y tal, por el calendario y porque a lo mejor el Barça tiene que juntar más copas. Entonces ya, cuando termine la temporada, supongo que harán la mítica rúa esa que hace el Barça cuando junta unos cuantos títulos. Una final histórica en emoción, una pena que no haya sido antes, porque terminó muy tarde. Creo que eso es algo que hay que mejorar. A las 2:30 terminó el Tiempo de Juego ayer. Pero bueno, el caso es que no nos lo quita nadie el rato que hemos vivido. El Madrid dio mucho más partido del que muchos pensaban. De hecho, estuvo a puntísimo de ganarlo, de no ser por un error de Courtois, que también mantuvo al equipo durante mucho tiempo. Falló gente que no suele fallar. Koundé fue el héroe inesperado, que a veces también tienen estas finales. Del arbitraje se habla lo justo, lo cual es buena noticia para los árbitros. Y ahora hay que ver lo que pasa en el caso del Real Madrid con los lesionados y con Rüdiger. Registró de Burgos Bengoechea en el acta el lanzamiento de un objeto por parte de Rüdiger sin llegar a impactarme, pone textualmente. Lo normal es que le caigan entre 4 y 12 partidos a Rüdiger, que esta mañana en sus redes sociales ha pedido perdón. De hecho, que no tiene justificación su reacción, pidió perdón al árbitro y a toda la gente a la que ha podido decepcionar. En Segunda División, partidazos. Es que hay muy pocos partidos donde no se juegue nada en la Segunda División. Tenemos a las 4:15 un Racing de Santander Deportivo. El Racing de Santander apurando ascenso directo. De hecho, si gana, empataría puntos con el Levante. Y el Deportivo de La Coruña, pues con 50 puntos, igual es de esos equipos que tiene poco que hacer, porque tiene el playoff a 9, tiene el descenso 10 por debajo. O sea que el que tiene mucho que jugarse aquí en su casa es el Racing de Santander, recibiendo al Depor. Aquí sí que sí. 6:30, Málaga-Castellón. Juntitos en la tabla, 46 Castellón, 43 Málaga. En 40 está el descenso, los 40 que tiene el Eldense. 6:30 también, Tenerife-Eibar. El Tenerife, si quiere soñar, está a 8 de la permanencia. Tiene que ganarlo prácticamente todo. Y hoy le toca el Eibar, que tiene 48, y le quedaría una victoria para dejarse de lío. Y a las 9, Real Zaragoza-Huesca. Derbi aragonés, El Huesca, jugándose volver al playoff, tiene que ganar. 59 puntos tiene el sexto, que es el Granada, 57 el Huesca. Y el Real Zaragoza jugándose el pellejo, porque hasta que empató el Córdoba, el Zaragoza estaba en descenso. Y ahora el Zaragoza está con 41 marcando la salvación. 41 marcando la salvación Zaragoza. El Dense 40 a 1 de la salvación. Tenerife 33 a 8. Y ya prácticamente en Primera Federación, o sin prácticamente, el Cartagena con 17. Y el Racing de Ferrol, que quiere estirar la vida en el fútbol profesional, con 26 a 15 de la salvación. Y hay mucho más fútbol. Ha tenido que comenzar ya el Chelsea-Barça de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones femenina. En teoría es un trámite porque el Barça ganó 4-1 en la ida. Ha sido puntual, puntualidad inglesa en Inglaterra. Andrea Peláez, hola Andrea.
Hola Eri, hola Tiempo de Juego. Sí, efectivamente, el partido ha comenzado, no lo ha hecho puntual exactamente porque se ha guardado, por supuesto, un respetuosísimo minuto de silencio en Stamford Bridge por la muerte del Papa Francisco, pero ya ha comenzado esta vuelta de semifinales que efectivamente el Barça tiene requeteatada porque ganó 4-1 en la ida en el Johan Cruyff. Ahora mismo estamos en el minuto 4 de juego. De momento Chelsea 0, Barça 0. El Barça de Pere Romeu, que ha introducido dos cambios en el 11. Ha entrado la bigoleadora de la ida, Claudia Pina, por Salma Parayuelo, y también en el lateral izquierdo hoy es titular Rolfo por Smey Brooks. Estamos en el minuto 4 de juego. Chelsea 0, Barça 0.
La otra semifinal se juega a partir de las 6, Lyon-Arsenal. En la ida ganó 1-2 el equipo francés. En la Liga F, el Barça va a jugar su partido el jueves a la 1, Levante-Badalona-Barça. Ya se han jugado este mediodía el Athletic Club 2, Costa de Tenerife 0 y el Levante 2, Atlético de Madrid 0. A las 4 empieza el Real Sociedad Valencia y a las 6 el Derby Betis-Sevilla. Y para completar el fútbol patrio, Primera Federación, así arranca la tarde del domingo. Andrea, Miguel Aguilar.
Buenas tardes, Eri, buenas tardes, Tiempo de Juego. En el grupo primero se jugaron ya 7 partidos. Gimnástica Segoviana 1, Baracaldo 1, Sestao River 2, Ourense 2, Real Sociedad B 1, Unionistas de Salamanca 0, Arenteiro 2, Lugo 1, Osasuna Promesas 0, Andorra 1, Barça B 0, Amorebieta 2 y Athletic Club de Bilbao B 2, Cultural y Deportiva Leonesa 0. Eso en el grupo primero, que falta por jugarse desde las 3 y media, el Tarazona Ponferrada 5 de la tarde, Nastic, Real Unión de Irún, y a las 7 y media de la tarde, Zamora, Celta Fortuna.
La Ponferradina, que si gana su partido se colocaría a 2 de la Cultural Leonesa.
Y en el grupo segundo se jugaron ya 6 partidos, Real Madrid-Castilla 0, Ceuta 1, Derbi en Sevilla, Sevilla 0, Betis 0, Yeclano 2, Algeciras 2, Alcoyano 0, Recreativo de Huelva 0, Atlético Sanluqueño 1, Intercity 0 y Marbella 2, Atlético de Madrid B 0. Falta por jugarse desde las 3 y media en el grupo segundo. Un segundito, que acabo de perder ahora mismo la página.
El Mérida Antequera.
El Mérida Antequera.
5:30.
No fácil. 5:30, Real Murcia, Villarreal B. A las 7:30, Hércules Alcorcón. Y a las 8:30, Ibiza Fuenlabrada. No es fácil esto, ¿eh?
El Ceuta tiene 7 puntos sobre el Murcia, que tiene que jugar. Y sobre el Antequera, que también tiene que jugar. 8 sobre el Ibiza, que también tiene que jugar. Y el Mérida también tiene que jugar. Tiene 50. Pero el Ceuta ha dado un buen paso hoy, ganando su partido. Hay un montón de cosas, va a ser presentación gamba con mucha cabeza, porque hay un montonazo de cosas, también en fútbol internacional. En Inglaterra hay Premier y hay Copa. En la Premier está jugando el United, que es el rival del Athletic Club en las semifinales de la UEFA Europa League. Luis Millán.
Hola, Eri. Sí, está jugando ante el Bournemouth de Iraola con dos españoles, con Kepa y con Housen. Llevamos 8 minutos de partido. De momento no hay goles. Bournemouth 0, Manchester United 0.
Pero lo más importante en la Premier es que a las 5:30 hay un Liverpool-Tottenham. Si el Liverpool gana, el Liverpool campeón. ¿Vale? Empate también.
Empate también.
El empate también le vale. Y a las 5:30 es la otra semifinal de la FA Cup. Nottingham Forest-Manchester City. Está esperando rival en la final de Crystal Palace, que ayer le ganó a Aston Villa, y bien, de Unai Emery. O sea que el que gane jugará la final contra Crystal Palace el día 17 de mayo. Hubo partidos de la mañana en la Serie italiana. El Como 1, Genoa 0, victoria del equipo de Cesc Fàbregas. Y el Venezia 0, Milan 2. El Milan, que sigue con los goles de Pulisic y Jiménez, penando por la mitad de la tabla, intentando buscar agarrarse a alguna posición europea. Desde las 3 de la tarde está jugando el Inter, que está a brazo partido con el Nápoles por el liderato, y está jugando también el rival del Betis en las semifinales de la Conference.
Sí, está jugando el Inter, que en 3 días se enfrentará al Barça, pero no puede reservar nada porque está en plena lucha por la Serie A, así que todas las bajas son obligadas. No está Turán por molestias, no está tampoco en defensa algún jugador importante también por tarjetas amarillas, pero estamos en el 7 de juego, ha marcado Fratesi, se lo han anulado, así que sin goles, Inter 0, Roma 0.
Quedan para las 6 el Juve Monza y para las 9 menos cuarto el Atalanta Leche y el Nápoles Torino. Nápoles empatado a puntos con el Inter en el liderato de la Serie A. Hoy juegan los dos, a ver quién sale el líder de la jornada. Baloncesto, Liga Endesa. Esta mañana el Real Madrid ganó en Girona 71-79. Y se fue a la prórroga el otro partido, y tanto se fue a la prórroga que no me he apuntado al resultado, pero ahora lo voy a ver. Aquí está.
125-128.
Victoria de Baskonia tras prórroga, 125-128. Tiene pinta de que hubo más de una prórroga. Ahora lo confirmamos, pero victoria de Baskonia, 125-128. Tienes tanteador NBA, pero tampoco hay muchos partidos de la NBA que se vayan a casi 130 puntos. Los dos. A las 5, Andorra Lleida, Bilbao Can Murcia, 6 y media, Barça Unicaja para cerrar la jornada. Ayer ganaron el Granada al Manresa, Gran Canaria en Zaragoza, Juventud en Lugo al Breogán y La Laguna Tenerife a Coruña. También se están jugando los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Liga Femenina. Ya tenemos un semifinalista, que es el Perfumerías Avenida, que también ha ganado el partido de vuelta a Estudiantes, 6-1, 5-4, y espera rival en lo que pasa en el Valencia Juventud de las 7 de la tarde. La otra semifinal sale del enfrentamiento, que hoy también tiene partido de vuelta, entre Girona y Ferrol, con ventaja para el Girona de 11 puntos, y Zaragoza Jairis con ventaja de 2 puntos para el equipo murciano. Fueron dos prórrogas, ¿eh? Si es que lo veo yo esto. No, luego no me lo apunto, pero lo veo. Enseguida haremos conexión con Jerez, con el circuito Ángel Nieto, donde prácticamente acaba de terminar el Gran Premio de España Estrella Galicia 00 de motociclismo. 3 victorias españolas. En MotoGP Alex Márquez, en Moto2 Marugas González y en Moto3 José Antonio Rueda. Lo último en pasar ha sido la carrera de MotoGP. Se ha ido al suelo Marc Márquez en la tercera vuelta. Y Alex Márquez ha conseguido su primera victoria en la cilindrada. La alegría de la familia y del equipo ha sido brutal. Mejor escenario imposible y además liderato del Mundial para Alex Márquez, que entró por delante de Quartararo y de Bañaya. En Moto2, Marugas González por delante de Paltus y Agius. En el Mundial es líder Manugas con 86 puntos, 79 Canet, que hoy ha sido octavo. Y en Moto3, Rueda, que es el primer andaluz que gana en Jerez, por delante de Piqueras y de Kelso. Rueda es líder con 91 puntos, Piqueras tiene 87. Atletismo, Maratón de Madrid. No han ganado ni Evia ni Asenjo. No sabemos si han entrado. Asenjo creo que sí, que ha terminado con buen tiempo.
Y Evia yo creo que también, pero sí, no se ha manifestado aún por WhatsApp.
No news, good news. Pero todavía no nos ha dicho nada. Pero vamos, que seguro que la ha terminado. De hecho, tendrá que pasar por aquí a pegarse un duchazo, ¿no? Ya que está aquí al lado.
Eso dijo, bueno, que se pasaba por aquí en un ratillo.
A ver si quiere hablar con nosotros. La victoria ha sido etíope en categoría masculina y femenina. Urisa en categoría masculina, que tema en la femenina. Y en Londres, Sawe, keniata, ha ganado con un tiempo de 2:02:05 y ha habido récord del mundo en una carrera corrida solo por mujeres para la etíope Tsik Asefa. 2:15:50, nuevo récord mundial en carrera solo para mujeres. Enhorabuena a las chicas del Palau Plegamans de hockey y patines, que son campeonas de Europa, ganadoras de la Liga de Campeones, después de derrotar en la final al Gijón 1-0. Es el tercer título del Palau Plegamans, 6 tiene el Gijón, que está a un título de superar al Voltrega, que parece fácil decirlo, pero hay que ganar una Copa de Europa, en el palmarés. Pero vamos, las chicas de hockey y patines españolas son las reinas de Europa, sin duda. Y en voleibol, hoy sabremos cómo quedan las series finales por la Superliga masculina y la femenina. Hoy segundo partido, categoría masculina, Guaguas Soria. Ganó el Guaguas en casa el primer partido, lo mismo que en categoría femenina ganó el Heidelberg al Menorca. Ya decía yo que iba a ser la presentación larga porque hay muchísimas cosas, y lo he dicho, por ejemplo, lo del Live de Golf, ni tampoco hemos situado todavía la Lieja-Bastoña-Lieja. Otro monumento, monumento Quique Iglesias. Hola, Quique.
Es la decana. ¿Qué tal, Eri Frade? Tiempo de juego, buenas tardes. A solo 47 kilómetros para el final de esta Lieja-Bastoña-Lieja en Valonia, en Bélgica. Estamos en el final de esta tríptico de las Ardenas para Tadej Pogačar, que pone a su equipo del UAE a trabajar a 47 de meta, pelotón agrupado. Pero la cosa se pone seria. Esto es un mano a mano, otra vez entre Pogačar y Evenepoel. Tadej ganó en 2021 y en 2024. Evenepoel lo hizo en 2022 y 2023. Y dentro de un rato, en las calles de Lieja se van a jugar seguramente un espectáculo, si es que no se quiere pues apuntar nadie a la fiesta. Pidcock, Esquilmose, Alaphilippe, Van Gils. Y por qué no los españoles, Enric Mas, Aramburu, Pello Bilbao, Roger Adrià o Carlos Rodríguez. Estamos ante los 46 últimos kilómetros de la Lieja-Bastoña-Lieja.
Y está luchando Alejandro Davidovic frente a Zverev para que no se vaya al tercero, porque ganó el primero el español su partido de los 16avos en el Mutua Madrid Open, Caja Mágica. Carlos Ganga, hola Carlos.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas oyentes de Tiempo de Juego. Está sufriendo ahora Davidovic en el tiebreak del segundo, manda al alemán, el número 2 del mundo, Zverev. Por 6-3 saca el español para intentar alargar esta manga. No, se le marcha larga la derecha a Davidovic, saca el puño Zverev, se lleva el segundo 7-6, el primero 6-2 para el español. Nos vamos al tercer set aquí en la pista Manolo Santana de la Caja Mágica.
El sillón ball del domingo está más que salvado, aunque solo haya un partido de primera división, porque lo de segunda es muy bueno, lo internacional es muy bueno, el polideportivo es muy bueno. Son las 3:16, hora menos en Canarias. Desde ahora hasta la 1:30, cuando concluya el tertulión, es tiempo de juego.
Arranca tu preparación para el verano con HSN. Hasta el 27 de abril, hazte con fórmulas únicas HSN con extractos naturales de plantas para apoyar la pérdida de grasa, diuréticas o bloqueadores, con hasta un 50% de descuento. Compra en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Yo te conozco, yo sé lo que tú quieres. Bueno, quieres lo que queremos todos, seguridad. Claro, nos ha fastidiado. Pues como todos, minimizar las opciones de riesgo, si puede ser, en todo lo que hacemos. Mira, te pongo un ejemplo. Tú te vas un fin de semana, lo tienes todo preparado, todo planeado, y de repente una fuga de agua en el baño. Claro, es en ese momento cuando tienes que estar bien protegido. Y para eso está el seguro de hogar de Allianz. He contado este ejemplo porque le pasó precisamente a un amigo, y en menos de 3 horas la reparación urgente estaba gestionada. Y se pudo centrar ya en disfrutar de su fin de semana con total tranquilidad, con su vivienda protegida. Allianz lo tiene claro, la vida es para disfrutarla. Así que, ya sabes, sé valiente, contrata Allianz Hogar y olvídate de los imprevistos. Allianz Hogar y a vivir.
Están abiertos los sistemas de participación habituales en el tiempo de juego, que son las redes sociales y el número de mensajería instantánea. En X, lo que antes era Twitter, pero el espíritu viene a ser el mismo, @TJCope, facebook.com/tiempo de juego, Instagram, tiempo de juego cope, como en YouTube y como en TikTok, me gusta el eco, y el WhatsApp y Telegram
es el 677-580-461.
Antes de buscar la resaca de Barça y Real Madrid después de la final, de superfinal de la Copa del Rey, una noticia en el Inter, Millán.
Sí, se ha lesionado Pavard. Ha durado 13 minutos el central del Inter a 3 días de jugar con el Barça. Se le veía con molestias en el tobillo izquierdo. Ha entrado Bisek. Podría ser una baja significativa porque es muy titular Pavard en el Inter.
Pues apuntamos la lesión de Pavard en el Inter. ¿Y qué tal el arranque del Barça femenino en el campo del Chelsea? Con esa comodidad que dan los 3 goles de renta a las semifinales de la Champions, Andrea.
Pues casi te iba a decir, Eri, que dando gracias a ese resultado. Esto sigue 0-0 en el minuto 16 de partido, pero ha tenido un par de sustos el FC Barcelona, ha tenido un par de acercamientos muy peligrosos el Chelsea, que por ocasiones ahora mismo manda en el partido, pero lógicamente el Barça tiene también la tranquilidad de tener esos 3 goles de ventaja. El Barça no encaja 4 goles, que son los que tendría que encajar hoy para no estar en la final de la Champions de Lisboa, desde el 4 de octubre de 2012. Ocurrió en 16avos de la Champions. Esperemos, por supuesto, que no ocurra hoy, pero ha salido raro el Barça, ha salido muy incisivo el Chelsea, que necesita los goles para pasar, pero de momento en el 17 se mantiene el Chelsea 0, Barça 0.
Tiempo de juego.
para que llegue la hora del fútbol de primera y de segunda división. 4 y cuarto Villarreal Español, 4 y cuarto Racing de Santander Deportivo, uno en cada categoría. Vamos a ir repasando una serie de cosas y lógicamente hay que empezar por la resaca tras la final de Copa de ayer que ganó el Barça para conseguir su 32º título de campeón de España. Recién aterrizadita desde Sevilla está Elena Condis. Hola, Elena.
¿Qué tal, Eri? Arrastrando la maleta por el aeropuerto del Prat todavía.
¿Sí? ¿Y te apañas? Sí, sí. Con el cacharro sí. Y con la maleta.
Sí,
y con todo.
Sí. Me apaño. Estoy acostumbrada.
No es la primera vez, ¿no?
Mira, el Barça decías que lleva 32 Copas del Rey. Yo en este 2025 llevo 32 aviones.
¿Los cuentas o...?
Sí, es desde el año pasado. No lo hacía antes, pero empecé a contarlos el curso pasado y de momento lo mantengo, 32, igual que las Copas del Rey que ha levantado el Barça.
Pensaba yo que te salían más al cabo del año. Bueno, todavía queda año, claro.
No, hombre, pero es que estamos a abril, queda muchísimo. El año pasado casi superé los 95, 96, creo.
Fíjate, sí quedan cosas y el Barça piensa que puede ganar cosas porque las puede ganar, que la celebración se circunscribió casi a lo que pudo pasar ayer, ¿no?
Sí, bueno, es que, claro, el Inter de Milán es este miércoles y el Barça no se puede desconcentrar ni puede gastar energías, hay que pensar en la Champions. Ahora mismo están todos en la ciudad deportiva, ¿eh? Han aterrizado hace una horita y media en Barcelona. Hoy han dormido poco porque estuvieron hasta casi las 3 de la madrugada en la Cartuja, celebrando en el césped con sus familias. Un bonito detalle, Eri, porque le dedicaron la Copa del Rey al doctor Carles Miñarro, que nos dejó en marzo. Mostraron una camiseta con su nombre que levantaron varios de los jugadores, también el delegado. Y después directos al hotel para seguir con la fiesta, con la celebración. Llegó Lamine Yamal con sus... Siempre es el que lleva los altavoces, la música, todo trapo. No lo suelta y estaba encabezando un poco la fiesta de los jugadores. Hubo cena de celebración en el mismo hotel, estaban los futbolistas, el staff, la familia, Laporta y directivos. Actuó un...
Ay, me está rulando por ahí por el aeropuerto, se le ha debido cortar el cacharro a Elena.
Que ahí decía que actuó un cantante que se llama Scales, que no sé si lo conocéis, en esa cena que hicieron en el mismo hotel Laporta, jugadores, familiares y directivos. A Laporta lo bañaron con champán, fue de los últimos que se retiró de la celebración, pero Flick y la mayoría de futbolistas antes de las 5 ya salieron a sus habitaciones porque, bueno, pues querían descansar, el desgaste físico ya lo visteis en muchos de los jugadores. La buena noticia es que no hay que lamentar ninguna lesión, pero sí que es verdad que acabaron con sobrecargas, calambres después del esfuerzo en la prórroga. Hoy día libre, mañana ya pensar en el Inter de Milán, la ida es el miércoles en Montjuïc, aunque, insisto, siguen todos juntos en la ciudad deportiva, no hay que descartar que hagan también una comida de equipo de conjura y luego se vean a sus domicilios.
No te voy a molestar mucho para que puedas salir pronto del Prat y volver a casa. Como esto acabó tan tardísimo, que creo que es algo que hay que mejorar, no se puede empezar tan tarde una final contando con que pueda haber prórroga. No hubo penaltis porque no los hubo, pero pudo haberlos perfectamente hasta que Koundé se inventó la jugada que se inventó. Pero quería preguntarte, como habrá mucha gente que se ha ido a la cama poco después del pitido final, por un titular de lo que se haya dicho en la zona mixta o en la sala de prensa que te haya llamado la atención de cualquiera y por una imagen que te hayas quedado tú y que no haya podido ser vista.
Mira, uno de los titulares me lo dio a mí Íñigo Martínez defendiendo el árbitro del partido que tanto sufrió en la previa de Burgos Bengoechea y defendiendo también la profesionalidad y la honestidad de los colegiados. Después también te digo que el otro titular es que en el vestuario ven el triplete muy cerca, como no puede ser de otra manera. Y estos, que la mayoría son jóvenes acomplejados, no le tienen miedo a ningún rival, no le temen a nadie y van lanzados hacia esa triple corona. Y después imágenes, es que muchísimas, el ver festejar con todos los familiares, el acordarse del doctor que les dejó, el también ver cómo los futbolistas que no juegan fueron los primeros en festejar este título, como Ansu Fati, como Iñaki Peña, dice mucho y me lo hacían ver de la unión que hay dentro del equipo, esa familia que tanto quiere Hansi Flick, ese colectivo por encima de los egos individuales que les está llevando de momento a cosechar títulos, porque Flick, las finales que ha disputado como entrenador las ha ganado todas, 7 de 7, 5 con el Bayern de Múnich y 2 con el Barça, y las 2 con el Barça todavía tienen más entidad porque son contra el eterno rival, contra el Real Madrid.
Pues esas son las imágenes y las declaraciones con las que se queda Elena Condis, que está cerquita de llegar a su casa y descansar un poco. Gracias, Elena, un beso.
Hasta luego, un beso.
Tiene que ver con el Barça, le han marcado al Inter.
Sí, ha marcado Soule para la Roma. ¿Cómo está llegando el Inter al partido? El otro día goleado en las semifinales de Copa ante el Milan, el fin de semana pasado, perdiendo en el último minuto contra el Bolonia, y ahora no ha empezado nada bien el partido. 25 de juego, le está ganando ya la Roma, Inter 0, Roma 1.
¿Y la Fiore qué está haciendo?
La Fiore está ganando la Fiore por la mínima, ha marcado en los primeros minutos de partido, estamos ahora en el 21, Fiorentina 1, Empoli 0.
Tenemos ya noticias de Jorge Avia, ha terminado el maratón, o la maratón, o como se llame, o le maratón. Dice que está reventado, a ver si asoma por aquí y si no le dejamos descansar, que también tiene derecho el jefe de todo. Está con el Real Madrid, con las cosas del Real Madrid, como siempre, Miguel Ángel y Miguelito. Hola, Miguelito.
Querido Eri, muy buenas. ¿Cómo se nota que Condi se va haciendo mayor y empieza a contar cosas, eh?
Como tú, ¿no?
Sí, yo cuento vuelos también, cuento partidos, tengo mis pedradas, pero mira.
¿Cuánto llevas tú?
Elena ya contando vuelos. No te puedo decir el dato exacto, pero vuelos, pues más de 1.100 en mi vida, y partidos profesionales, más de 1.850.
No sé si vas con Sergio Talavera en el mismo tren, supongo que habéis vuelto en tren o...
No, no, hemos vuelto nosotros, dormimos menos que Elena y madrugamos más y hemos llegado a Madrid a las 11:30 de la mañana.
Perfecto. Bueno, el Real Madrid no está acostumbrado a perder, las derrotas se llevan mal en un club de la grandeza del Madrid, pero si dice noble y bélico su himno antiguo, pues noble y bélico estuvo el Real Madrid, que estuvo a punto de ganar la final, pero los detalles le acabaron condenando y ahora hay que ver qué precio tiene.
Sí, en dos conceptos, en el concepto sanción y en el concepto lesión. Porque bueno, hubo detalles ayer que engrandecieron al Madrid después del partido, quedándose a esperar por supuesto a los campeones y demás, pero hubo algunos también que yo creo que los jugadores se lo tienen que hacer mirar. Entiendo que la frustración era grande porque se vieron campeones a falta de 7 minutos cuando llegó el segundo gol del Barça, pero hubo comportamientos en el banquillo que acabaron en 3 expulsiones. La más preocupante, la de Rüdiger, según recogió de Burgos Bengoechea en el acta, fue expulsado por lanzar un objeto desde el área técnica sin llegar a alcanzarme. Tras ser enseñada la tarjeta roja, tuvo que ser sujetado por varios miembros del cuerpo técnico mostrando una actitud agresiva. Le pueden caer más de 4 partidos y eso quiere decir que igual se le ha acabado la liga, porque quedan 5 jornadas. Además, luego ahondaremos en el capítulo tocados, pero acabó con molestias en la rodilla derecha y por ese motivo tuvo que ser sustituido. También fue expulsado Bellingham, que ya lleva 3 rojas desde que llegó al Real Madrid. Acabó el partido, pero fue a buscar a De Burgos Bengoechea cuando pitó el final. También le tuvieron que parar algunos miembros del banquillo, a ver qué sanción le cae al inglés. Y luego Lucas Vázquez, que se metió en el campo, que protestó al colegiado y que también fue expulsado. En el caso de Lucas, será una sanción menor, como yo creo que la de Bellingham, y afectará solo a la Copa del Rey.
Sí, eso es lo normal. Espérate, que tenemos a Foto ahí, que le hemos pedido que nos alumbre un poco, aunque parece bastante claro cuál es el artículo que se le va a aplicar. A Rüdiger, que parece lo más preocupante, porque si es esa horquilla de 4-12, sea lo que fuere, lo tiene que pagar, entre comillas o sin comillas, en la liga. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas.
No hay dudas, sí, viendo la redacción del acta, que esa va a ser la horquilla, ¿no?
Sí, bueno, la de Rüdiger de 4-12 partidos, el artículo 101, agarrar, empujar, zarandear o producirse en general mediante otras actitudes con violencia leve hacia los árbitros. Yo creo que la de Rüdiger va a ser la mayor, pero ojo, porque Bellingham también lo encuadraría en ese artículo, ¿eh? Yo creo que a Bellingham también le pueden caer 4. Lo que pasa es que seguramente en la horquilla de 4-12 a Rüdiger le caigan más que a Bellingham, pero no olvidemos que la actitud agresiva y que tuvo que ser sujetado por los compañeros también se describe en el acta del jugador inglés, ¿no? Así que no descartemos que a Bellingham también le caigan 4, también sanción grave, cumplirían, por cierto, todos en Liga, menos en este caso Lucas Vázquez, que sería una sanción menor que la cumpliría en una competición, es decir, la próxima temporada en la Copa del Rey. Pero la de Rüdiger, por aquello de que también el árbitro describe que tuvo una actitud agresiva, también le podrían caer, como te digo, más de 4 partidos. Yo creo que van a ser más de 4 para Rüdiger, que mínimo 4 pueden ser para Bellingham y que a Lucas Vázquez le puede caer 1 más o menos. Así que, resumiendo, Rüdiger y Bellingham prácticamente se perderían lo que queda ya de temporada.
Aprovecho que te tengo foto y te dejo. ¿Sabes algo de cómo se ha valorado desde el comité la actuación arbitral de anoche o para eso hay que esperar?
Sí, no, muy buena. Yo creo que muy buena porque no fueron las 24 horas mejores para de Burgos Bengoechea y sobre todo para Pablo González Fuertes, y yo creo que lo superaron con nota. O sea, después de todo lo que se habló en la previa, después de toda esa presión añadida, después de que los árbitros, como te digo, no pasaran ninguno de los dos sus mejores 24 horas, porque hay que tener en cuenta, Eric, que una final de Copa del Rey para un árbitro es seguramente el acontecimiento más importante que puedan pitar en un año en España. La Copa del Rey es la fiesta del fútbol español, y cuando designa un árbitro para una final, pues es su final, ¿no? Y es genera mucha ilusión, y lógicamente la previa no fue del gusto de los árbitros, ¿no? Pero en lo que es el partido, la valoración, la intervención del VAR en esa última jugada, se valora de manera muy muy correcta, con algún que otro fallo menor que no influyó en el resultado, pero yo creo que muy buenas sensaciones por parte del comité con de Burgos Bengoechea y sobre todo con Pablo González Fuertes desde el VAR, que en esa jugada clave, Eri, de la última acción, tuvo una gran intervención de VAR, porque lógicamente el árbitro, bueno, pues se equivocó en el campo con ese penalti y luego le tuvo que intervenir el VAR, como digo, de manera correcta.
Estoy de acuerdo. Gracias, Fonte, un abrazo.
Un abrazo, Eric.
Ahora te pregunto, Miguelito, por los lesionados, pero han pasado un par de cosas, una en este estudio y otra en Lieja. La de Lieja, ¿cuál es, Iglesias?
En el ascenso a la Reduta, 34 kilómetros de meta, mítica subida, el ataque esperadísimo de Tadej Pogačar, que se va en solitario. Por detrás, a duras penas puede Alaphilippe perseguir por delante de Ciccone. Está frito, aparentemente, Remco Evenepoel. A 34 de meta se va en solitario, vamos a ver si aguanta Tadej Pogačar.
El que viene frito es Kenesisa Evia. Hola, Evia.
Frito, vengo.
Lo importante es terminar, ¿no? Cuando uno se
no, enfrenta. Claro, para los populares, popularísimos, que no vamos a por marca ni nada. Yo creo que no hay mayor muestra de amor por este equipo de Tiempo de Juego y por este programa que haber bajado hoy las escaleras para llegar a este estudio.
Podríamos haber montado un inalámbrico, qué poco detalle.
Porque el cuadro bajando escaleras era para verme, sí, Maratón de Madrid reventado.
Le contará como día libre y todo.
No, me cuenta cómo día trabajado, estoy aquí en la radio para poder pasar la tarjeta de comida luego.
Ha puesto el Cairo, o sea, a funcionar.
Eso es.
Que es el sistema que tenemos aquí para el control de asistencia. ¿La disfrutaste sufriendo o la sufriste disfrutando?
La disfruté durante la gran mayoría, hasta el kilómetro 36 aproximadamente, y a partir de ahí sufrí muchísimo. Alberto Arauz, que es una liebre estupenda, me ha acompañado durante prácticamente 20 kilómetros, y seguramente gracias a él y a otra gente del club de running, Runners Madrid Río, en el que estamos y que me han acompañado ahí, hemos acabado gracias a ellos. Si no, lo mismo. Es que además esto pasa por mi casa, ¿sabes? Como en el kilómetro 38.
Y tienes la tentación,
y
ahí, ¿no?
Y hay una tentación muy grande de decir, hasta aquí hemos llegado.
Eso me pasó a mí. En la única San Silvestre de mi vida que corrí, de 3 kilómetros, pues en dos ocasiones estuve a punto de irme para allá. Porque te miramos por muchas cosas y esta es la última, pero por esta también, ¿eh?
Tic verde, 5 completadas y a por la próxima.
¿Ah, sí?
No, era broma, no. A por la próxima, cerveza, que es a lo que voy ahora.
Y que luego Madrid
es
una
lupia.
Madrid es una ciudad muy dura para correr. O sea,
no, tremenda. Había quien decía, no, es que ¿quién hizo el recorrido? No, ¿quién hizo el recorrido? No, ¿quién hizo la ciudad?
Claro, es que Madrid tiene sus cositas, ¿eh? De cuestas y tal. Y
es permanentemente cuestas. Cuesta arriba, cuesta abajo, no hay manera de coger un ritmo constante. Así que, pero bueno, eso ya también se sabía antes de empezar.
¡Gracias, Evia!
¡A vosotros!
Y a disfrutar rehidratándote como tú sabes.
¡A ello vamos!
Gracias a Evia, uno de los finishers de la cadena COPE. Creo que el mejor ha sido Asenjo o Arauz. Bueno, estaría ahí la cosa, más o menos.
Arauz ha sido libre acompañante, no ha hecho la completa. Ah. Y el mejor habrá sido
Arauz. Ah, vale, que Arauz, claro, es que viene de perder forma la luna de miel y esas cosas.
Bueno,
perdona, Miguelito, que era importante. Y el protagonista no podía esperar.
El directo manda.
Pues estaba derrengado. Estábamos con el tema de los lesionados del Real Madrid. Lo de Rüdiger, lo que aguantó el tío hasta que no pudo más, fue una pasada. Y luego a partir de ahí, pues los que se retiraron antes.
Sí, bueno, esto es fútbol, al final el Barça te gana, pero es cierto que Rüdiger, después del gol de Tchouaméni, pues estuvo cojeando en el césped, porque a lo mejor Courtois salió de su espacio, a lo mejor no se fiaba del todo del control de Rüdiger, de su conducción, en fin, son cosas que nunca descubriremos, pero esa lesión de Rüdiger después del gol de Tchouaméni es evidente que fue clave en el desenlace del partido. Capítulo lesionados, tres del partido de ayer. Mendy, que volvía seis semanas después y que se lesionó en la otra pierna. Tiene una lesión en el cuádriceps de la pierna derecha. Rüdiger, molestias en la rodilla derecha. Y Ceballos, que también tuvo que ser sustituido, molestias en el tobillo izquierdo. Van a ser sometidos a pruebas entre hoy y mañana. El equipo tiene dos días libres. Y en el caso de Vinicius, nos dice el club que en principio no hay ningún tipo de lesión. También tuvo que ser sustituido. Se sentó en el césped, no podía continuar y fue sustituido. Dicen que es agotamiento y que no hay ningún tipo de lesión, aunque imagino que se ha sometido a pruebas. Así que a partir de ahora, Eri, pues vamos a ver qué once puede confeccionar Ancelotti de cara al Madrid-Celta del próximo domingo, en cuanto a sanciones y en cuanto a lesiones. Y es evidente que aparte de la derrota, de las sanciones y de las lesiones, vamos a hablar y mucho de Carlo Ancelotti durante las próximas semanas. Ayer hubo un emisario de la Confederación Brasileña, Diego Fernández, en el palco de la Cartuja. Ya contábamos el pasado lunes un poco cuál es el plan de ruta del club. Ancelotti no va a estar en el Mundial de Clubes. Es muy probable que Ancelotti termine la Liga con el Real Madrid, quedan cinco jornadas. Luego se va a dirigir a la Confederación Brasileña, a la selección, y el club tendrá que determinar si hay un interino o si ya viene el nuevo entrenador, todo apunta a que Xabi Alonso, para incluso dirigir al equipo en el Mundial de Clubes. Pero ahora mismo, después de perder en poco tiempo la Champions y la Copa, quedan cinco jornadas. Haciendo pleno, el Madrid puede soñar si el Barça tropieza en otro partido, pero hay que ganar el Clásico sí o sí. Y como digo, el equipo vuelve el martes al trabajo para preparar ese Madrid-Celta, y se habla mucho de Ancelotti, que ayer ya dijo: puedo seguir, puedo parar, pero no es el momento de hacerlo. Es evidente que no va a salir, no va a seguir en el Madrid, y que tanto él como Florentino quieren que sea pues una salida acorde a su trayectoria en el club. Es el entrenador con más títulos, en su primera etapa no salió bien, y en esta se quieren hacer las cosas de otra forma, y tiene que salir como lo que es, una auténtica leyenda del Real Madrid.
¿Tú tienes alguna imagen grabada del postpartido o algún titular?
Pues, bueno, me gusta quedarme cuando uno gana y cuando uno pierde. Creo que son lecciones de vida. Las he visto un poco por redes, o las he leído por redes. Me llamó la atención una conversación entre Valverde y Rafinha, que empieza a celebrar la victoria 20 segundos antes de que de Burgos pite el final. Y Valverde se lo recrimina, Rafinha se sorprende pero le entiende, y luego pues cuando ya pita el árbitro, Rafinha empieza a dar saltos y a celebrarlo con su afición, que es lo que toca, ¿no? Pero me gusta esos detalles de respeto, porque a lo mejor en otras Rafinha se calienta con Valverde y no le hace ni caso, ¿no? Pero Valverde es un tío que infunde respeto, que estaba tocado, porque luego le vi ahí un poco perdido, incluso en el área, deambulando. Era una derrota bastante dolorosa. Y luego me han dicho que Courtois, yo no lo vi, pero me han dicho que Courtois se sentó en el banquillo, que estuvo llorando.
Eso parecía, estaba por lo menos muy dolido. Si estaba llorando,
eso,
no sé, yo esa imagen sí que recuerdo de verla en la televisión, sentado ahí en esa.
O sea, me gusta cuando los aficionados van al fondo y aplauden a los aficionados, ¿no? Que se merecen ese reconocimiento después de haber viajado, haber apoyado al equipo y en este caso perder. Pero me llama mucho la atención y me fijo en los grandes cuando pierden, porque creo que esto es una lección de vida. Y eso, me gustó esa conversación de Rafinha y de Valverde, y si Courtois, un grande que no me dio bien esa salida, al final lloró en el banquillo con su palmarés y siendo el mejor portero del mundo, pues también creo que es digno de subrayar.
Perfecto, pues queda apuntado. Gracias, Miguelito.
Un abrazo, hasta luego.
En la Lieja Bastoña Lieja, ¿cómo se ha organizado la historia para intentar atrapar a Pogačar?
Sí, para intentar atrapar a Pogačar, es decir, por delante Pogačar a menos de 30 kilómetros para el final, y ahora hay un grupo de cuatro que son evidentemente los cuatro más fuertes por detrás del esloveno. Son Tom Pidcock, Ben Healy, que se les han unido a Julian Alaphilippe y Giulio Ciccone. Es decir, que Pidcock, Alaphilippe, Ciccone y Healy ahora 31 segundos por detrás de un Pogačar que ya no mira atrás y que solo mira la meta en Lieja.
¿Cómo lo lleva el Barça de fútbol femenino en su semifinal vuelta en el campo del Chelsea?
ganando desde hace 11 minutos, que marcó el Fútbol Club Barcelona, que marcó a través de Aitana Bonmatí justo cuando más lo necesitaba, cuando peor lo estaba pasando. Aitana Bonmatí recuperó un balón en el centro del campo y se pegó una tremenda carrera. Ninguna de las defensas del Chelsea la encimó y disparó con pierna derecha para fusilar la portería de Hannah Hampton, así que ahora mismo la eliminatoria sería de 1-5 a favor del Fútbol Club Barcelona. Estamos en el 37, Chelsea 0, Barça 1.
Y tercer set en el Mutua Madrid Open entre Davidovic y Zverev.
De momento con buenas noticias, Eri, porque está mandando Davidovic 3-2. Saca ahora el alemán. En juego está una plaza en octavos. Recuerdo, el primero 6-2 para Davidovic, el segundo 7-6 para el alemán. En el tercero y definitivo, con la caja mágica absolutamente llena, 3-2 para el español.
Son las 4 menos 20 minutos, hora menos en Canarias. En 35 minutos arrancarán un partido en primera, el Villarreal Español, el único que se juega aplazado de la jornada 26, y en segunda de esta jornada, la 37, el Racing de Santander Deportivo. Esto tiene que ser una errata, ¿no? Esto es una errata, ¿no? El narrador del partido es una errata, ¿no?
No.
¿No? Uy, esto tenemos que hablarlo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, los números uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estar siempre por delante es lo que te hace único, lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido desde 34.500 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es.
¡Qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
¿Un hacker puede activar la cámara de mi móvil o de mi iPad?
Sí, sí que lo puede hacer.
Interesante.
¿Cuánta gente hay que tiene TDAH y no lo sabe?
Correcto.
¿Por qué?
Al final, el TDAH solo se puede diagnosticar a través de síntomas. Entonces entra la subjetividad.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Un tipo secuestró a tu madre?
Sí, señor. No un tipo, ¿eh? Un lector.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
También en X, @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego y en Instagram Tiempo de Juego Cope.
La sintonía de las motos en la cadena Cope. Vamos a hacer balance de lo que ha pasado durante todo el fin de semana y especialmente hoy en el Estrella Galicia 00 Gran Premio de España. Y si Jerez no es la catedral del motociclismo, poco le falta. Yo creo que lo es, de hecho, porque lo que se ha vivido esta mañana con triplete español, la afición, cómo ruge la gente casi más que los motores, es una auténtica pasada. Carlos Miquel, hola Carlos.
Hola, ¿qué tal, Eri? Vaya pasada, sí. 101.000 personas hoy, 84.000 ayer, en total los tres días 224.000. Y hay una cosa muy bonita en Jerez, que lo contaba Alex Márquez. Le han despertado a las 6:30 de la mañana a los aficionados, porque a esa hora hacen, todos encienden la linterna de sus móviles y gritan celebrando el nuevo día. Y estamos hablando de miles de personas que se concentran en el sitio, en Peluqui Nieto, que son las gradas míticas de, además, un trazado que va a tener MotoGP, acaban de renovar, hasta 2031, y que es la gran catedral del motociclismo mundial, sí.
Ahora te voy preguntando categoría por categoría, pero antes tenemos gol en Londres, Andrea.
gol del Barça, gol de Eva Payor, que pone ya tierra de por medio, si es que no estaba ya puesta, para poner el 1-6 en la eliminatoria para el Barça, para poner el 0-2 en Stamford Bridge en el 41. Fue pase de Aitana para Graham Hansen, que metió la quinta. Rompió a Charles, puso el pase de la muerte al punto de penalti y allí embocó Eva Payor. El Barça, que está ya en la final de Lisboa, el Barça que gana en Stamford Bridge en el 42, 2-0 al Chelsea.
Estábamos con lo de las motos. Me han parecido espectaculares las imágenes de la familia Márquez,
sí,
celebrando el primer triunfo en la cilindrada reina de su hijo Alex. Cuando uno es padre, los hijos son todos iguales. Y las primeras veces, pues son todas iguales. Y Alex necesitaba muchas cosas. ¿Otro gol del Barça? ¿O de quién?
Otro gol del Barça, sí, Eri. Un golazo espectacular de Claudia Pina, que está en un momento increíble, que hoy ha salido titular por Salma Parayuelo y acaba de marcar un golazo sideral en Stamford Bridge en el 42 y medio, tan solo un minuto después de que el Barça hiciera el 0-2, acaba de poner Claudia Pina el 0-3 para poner la eliminatoria 1-7 y efectivamente firmar su pase a la final de Lisboa. El Barça gana en Stamford Bridge, Chelsea 0, Barça 3.
Yo un día entrevisté a Álex Márquez,
sí,
y a él para nada le molesta lo del hermano de Márquez. Pero estas cosas deportivamente marcan la diferencia y ahora mismo pues todos los focos le alumbran a él por haber ganado su primer gran premio, por hacerlo en casa y por convertirse en líder del Mundial.
Sí, yo creo que ha sido muy bonito verle dar la vuelta de honor hasta que ha llegado a, bueno, aprender los fuegos artificiales, pero dar la vuelta de honor con la bandera de España, verle llorar con su familia y ver el abrazo también de Marc, que se ha saltado todo el cordón, que tenía un disgusto tremendo, porque hay que recordar que se quedó último por una caída, que ha remontado a la 12ª plaza y que pierde el liderato, pero evidentemente su hermano le preguntaba hace nada en Dazón Borja González a Marc Márquez que qué tal lleva, que hoy le van a preguntar por su hermano, y ha dicho que está orgulloso de su hermano. Y es que también el San Benito de Alex, el menos bueno, no, Alex es un pilotazo que cuando está a gusto hace las cosas que ha hecho hoy. Tenía la gran oportunidad cuando se ha caído Marc de ir hacia adelante, de intentar ganar la carrera, que ha ganado a un soberbio, creo yo, Fabio Quartararo, que llevaba una Yamaha, recordemos, no lleva una Ducati. Tercero ha quedado Bagnaia y la ha aprovechado, algo que Bagnaia no ha hecho. Bagnaia era su gran día con ese fallo de Marc y no lo ha aprovechado. Por eso te digo que hablamos un piloto que está muy a gusto con la Ducati 24 y que cuando está a gusto es un pilotazo tremendo, es un fuera clase. Aunque te digo, Alex sigue diciendo que él se ve, dice, ahora estoy medio punto detrás de mi hermano, antes estaba un punto. Pero van a tener evoluciones las Ducati oficiales que van a llegar ya desde los próximos test que hacen esta semana en Jerez y nosotros no vamos a tener nada. Así que soy realista de cara al Mundial de que yo lo voy a tener mucho más complicado, pero tengo que seguir sin cometer errores para seguir luchando por el título.
En Moto2 la victoria de Manu Gas y el sustazo con David Alonso, ¿no? Pero está bien.
Sí, le ha arrollado una moto, él está bien. Por suerte, los cascos funcionan de maravilla. También ha dado en la parte más sólida el casco, pero imagínate, el susto ha sido de campeonato y bueno, al final no ha pasado nada. Manu Gas, me ha gustado una declaración que ha dicho, dice, bueno, era como si hubiera alquilado el circuito, he salido desde la pole y me he ido y he ganado, era una maravilla esa sensación de solo estar con los aficionados. Bueno, tenemos ahí un campeonato en el que no solo tenemos a Manu González liderando, sino es que además a 7 puntos está un veterano de la categoría como Aaron Canet, es decir que tenemos a 2 españoles liderando esa categoría que siempre se nos da un poco peor que en Moto2, pues están ahí arriba, sí.
Y luego Rueda, profeta en su tierra, pero más imposible.
Sí, es el primer andaluz que gana en el circuito de Jerez, otro que también ha hecho una carrera él solo, salía desde la pole, ha dominado todo desde el viernes, 4,3 segundos en meta a Ángel Piqueras, y le tenemos líder con 4 puntos de ventaja sobre Piqueras. Es decir, que la fiesta española es completa y yo creo que desde aquí lo único que hay que pedir a los miles que han ido a Jerez, pues que tengan prudencia en la carretera, porque más no se puede disfrutar de lo que hemos vivido esta mañana.
He visto que ha habido cerca de 300 atenciones o incidencias durante todo el fin de semana, un fallecido, que creo que son menos que la temporada pasada, que se van ajustando cosas en el tema de la seguridad, pero es que está en la concentración de personas que es imposible que nada pase.
Bueno, es que es imposible. Son 250.000 personas en la carretera, por desgracia hay accidentes en cualquier orden de las cosas. Entonces, estamos hablando de cifras de ese estilo. bueno, lo importante es que no haya exhibiciones locas por las calles, que todo eso cada vez está más controlado y que se sea muy, muy, muy prudente. Pero bueno, temíamos que no renovara Jerez, pero la fiesta andaluza del motociclismo y española pues va a seguir hasta el 31.
¿Cuáles son las próximas citas del motor en general? Bueno, he visto también que hoy era la última jornada del Rally de Canarias, que es del World Rally Car por primera vez.
Sí, el Rally Canarias que tenemos segundo en categoría World Rally Car 2 a Alejandro Cachón. Está siendo una locura de gente en todas las carreteras canarias. Es la primera vez que llega a la máxima categoría. Y al final, bueno, el que ha ganado ha sido Kale Rovanpera con su Toyota, con un dominio extraordinario. Pero vamos, es por escenario y por tipo de trazado una auténtica maravilla el rally de Canarias. Y luego hay que recordar que el próximo fin de semana tendremos carrera de Fórmula 1 en Miami, es decir, que esto no para. Y eso, y destacar el segundo puesto de Cachón en el rally de Canarias, y que en el motor no se pone el sol, ganamos en todo.
Hombre, claro que sí, y es un gusto. A mí me llama mucho la atención que detrás de uno venga otro en el mundo de las motos, sobre todo.
Es una batidora, es una cosa. Ahora Rueda, ahora Piqueras, ahora Ortolá, tremendo. Hoy se ha caído Fermín Aldeguer, pero estaba quinto cuando se cae. Es decir, es que la cantera no para. Tenemos a Pedro Acosta, el cuarto puesto hoy de Maverick Viñales, que está debutando en KTM con unas prestaciones excepcionales, incluso mejores que las de Pedro Acosta. La cantidad de talento que hay, veteranos y jóvenes, es increíble. Decían los nuevos dueños del MotoGP, que son lo mismo de la Fórmula 1, Liberty, piensan que hay demasiados españoles en la Fórmula 1, pero es que no lo pueden parar, porque la gran cantera del motociclismo mundial está en los campeonatos españoles, y ahí es donde están los nuestros, con lo cual eso no se puede frenar y va a seguir habiendo batidora por muchos años.
Gracias, Carlos, un abrazo.
Un abrazo.
Enseguida abrimos líneas con Villarreal y con Santander. Allí, en esos dos escenarios, en 25 minutos, hay fútbol de primera y de segunda.
El Machu Picchu, testimonio de la grandeza arquitectónica inca. Pero yo haría unos bancos de piedra y mortero de cal que quedarían de lujo, vamos.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin tendrás asesoramiento profesional, precios pro y 10 euros por cada 350 de compra. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Descanso en Londres Champions femenina. El Barça lo tiene más que hecho, Andrea.
Sí, ya están las futbolistas Eri en el túnel de vestuarios. El Barça que gana cómodamente en Stamford Bridge 0-3 al descanso, recuerdo, con goles de Aitana Bonmatí, de Eva Payor y de Claudia Pina, y que además traía una renta de 4-1 esa victoria en el Johan Cruyff la semana pasada, así que evidentemente con esta victoria 1-7 ahora mismo estaría en la eliminatoria y el Barça está en la final de la Champions, que se va a jugar el próximo 24 de mayo, sábado, en Lisboa.
Descansos también en los partidos de las tres, fútbol internacional en Italia, el Inter que ha perdido a Pavar.
Sí, y también está perdiendo el partido, lo que le podría complicar el Scudetto ante la Roma, que ha sido superior, incluso ha podido marcar algún gol más. Inter 0, Roma 1.
La Fiorentina, el rival del Betis,
está ganando y con comodidad al Empoli, también al descanso en el Artemio Franchi. Fiorentina 2, Empoli 0.
El Betis semifinalista de la Conference, semifinalista de la UEFA Europa League. La final, recuerdo, se juega en San Mamés, el Athletic, y su rival es el United, que también está al descanso.
Sí, y está perdiendo. Si la imagen que da el United en Premier la traslada a la Europa League, la verdad que coincidiríamos casi todos que el Athletic es bastante favorito, lo que pasa que parece que en competición europea tiene ese pozo que te da el poder competir algo mejor. Al descanso está perdiendo ante el Bournemouth, 1, Manchester United 0.
El Davidovich Zverev del Mutua Madrid Open de tenis sigue equilibrado en el tercer y definitivo set.
Sí, entramos ya en el momento decisivo. Eri, están 4-4 en el tercero. Davidovich y Zverev, se acaba de jugar un revés maravilloso ahora el español para poner el 15 iguales, entrando ya en la recta final del partido.
Abrimos líneas con Villarreal en el Estadio de la Cerámica a partir de las 4:15. Villarreal Español aplazado en su día por la alerta por tormentas. Para contar el Villarreal Español, el Villarreal jugándose la quinta plaza de Liga de Campeones y el Español por conseguir la cifra que le daría la permanencia en Primera División. Para contar lo que allí suceda están, como siempre, Juan Igual y hoy también Rubén Martín. Hola Rubén, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes Erifrade. Buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE desde el Estadio de la Cerámica. Vaya solazo, vaya partido, qué importante para los dos. El Villarreal, que ha caído de zona Champions, le ha arrebatado esa plaza a la quinta el Betis. Si gana hoy, efectivamente se vuelve a meter, la vuelve a recuperar. Para el Español, ganar hoy es salvarse y vivir en Ibiza un mes de liga. Así que con las alineaciones ya confirmadas, las repasamos. Juan Igual, hola.
Hola Rubén, hola Eric, ¿qué tal? Saludos a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Sale el Villarreal con 5 cambios respecto al último partido en Balaídos. Luis Junior es el portero. Defensa de 4, Kiko Femenía derecha, Cardona izquierda. Eje de la zaga para Logan Costa y Juan Foiz. Por delante con Parejo y Comesaña. En una banda Jeremy Pino, la otra Nicolás Pepe. Arriba Ayoce y Tierno Barri, el Español, con Joan García en portería. 2 cambios respecto al partido de Mestalla. Joan García, portería, defensa de 4, el Gilali derecha, Carlos Romero izquierda, jugador cedido por el Villarreal. Cúmbula y Cabrera en el eje de la zaga. Por delante, doble pivote, Urco y Kral. Y luego línea de 3, Roca derecha, Puado izquierda, Edu Espósito en la media punta. Arriba el delantero es Roberto.
Bueno, pues ahí están las alineaciones confirmadas. Viene de hacer ronda levantina el Español, de empatar en Mestalla. Hoy juega en Villarreal, este aplazado. Viene el Villarreal de palmar 3-0 en Balaídos contra el Celta. Munuera Montero, el andaluz, va a estar para arbitrar sobre el césped. Iglesias Villanueva estará en el VAR. Esto empieza a las 4:15 y lo contamos en el Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Con los comentarios de Fernando Evangelio y de Tomás Guas, que seguramente firmaría el empate por teléfono, luego se lo preguntamos. Pogačar va por su tercera Lieja y solo una incidencia se la podría evitar, Iglesias.
Sí, una caída o una avería, porque estamos a 14:30 y Pogačar está dándose un paseo triunfal camino de las calles de Lieja. Sería su tercera Lieja. En definitiva, el ataque Eri de toda la vida. De los 34 últimos kilómetros en la Redoute, se ha ido solo y nadie la ha podido seguir. A 1:19 está el grupo de Pidcock, con Alaphilippe, Ciccone y Gili, y se ha montado un grupo bueno con Evenepoel, un pelotón, diría yo, con Evenepoel y Carlos Rodríguez, que está cerca de atrapar a estos cuatro. Así que estaríamos luchando por la segunda y tercera plaza. Pero esto está sentenciado. Pogačar va a ganar la Lieja, al igual que Marc Soler ha ganado hace un rato la Vuelta a Asturias, ganando no solo la etapa en Oviedo, sino la general final.
Lo de la voracidad del UAE es increíble, que tiene que ver con la voracidad de Tadej Pogačar. Más madera para el debate de los que dicen que esto es aburrido, que se sepa quién va a ganar una carrera de antemano, salvo que pase algo excepcional. ¿Qué culpa tiene Pogačar de ser tan bueno? Digo yo, a mí es que me flipa verlo, porque de las cosas que más me flipan en ciclismo es ver ganar a alguien cuando se sabe que va a ganar. Porque es muy difícil ganar en ciclismo, aun siendo el maximísimo favorito, pero es que este lo hace por costumbre.
Pues sí, pero un poco de incertidumbre no estaría mal, ¿eh? De vez en cuando.
Bueno, vamos a ver lo que pasa en el Giro de Italia y en el Tour de Francia. En el Giro no estará Pogačar, por supuesto que sí estará para volver a ganar el Tour de Francia. De Villarreal a Santander, pasando por Lieja. Es un viaje, la verdad que económicamente malo, pero es el que hacemos a través de la radio. Y bueno, pues se ha confirmado en todos los extremos. Racing de Santander, Deportivo de la Coruña. El Racing de Santander es tercero en la tabla con 63 puntos, a 3 del Levante. Aunque ganase el Racing, el Levante seguiría en ascenso directo.
Tenemos el golabraje ganado. ¿Tenemos? Me refiero al Levante Unión Deportiva.
Tenemos el golabraje ganado, los del Levante. Con
correcto.
Lo cual, el Racing, si gana, se pondría en puntuación de ascenso directo. Abriría brecha con el Oviedo y el Mirandés, que tienen 62. Y colocaría también una buena ventaja sobre el séptimo, que es el Huesca. Pero Huesca tiene que jugar todavía su partido. Está a 2 del playoff, los 59 que tiene el Granada. Pero tiene derbi aragonés hoy con el Real Zaragoza, que se está jugando el bigote. Racing de Santander, de porque van a contar Jaime del Olmo, y esto no se me ha consultado, Ángel García. Hola Ángel, muy buena.
Hola Eri, hola Tiempo de Juego desde Santander, ciudad preciosa en la que luce el sol. Y sí, la que me vio nacer y alguien ha considerado que
no
podía venir a contarle a todo el mundo este gran partido, este partidazo, lo has dicho tú, entre el Racing, que quiere empatar con el ascenso directo y ponerse a solo 2 del líder, y el Deport, que aún sueña con los playoffs, que llega como el segundo mejor visitante de toda la categoría y que lleva 9 jornadas sin perder. Se lo pierden en el Racing, 2 bajas importantes, Aldasoro y Arana. Se lo pierden en el Deport, Simo Navarro y, ojo, David Mella, una de sus 2 estrellas, que probablemente se pierda la temporada. Ha habido recibimiento al Racing. se va a llenar el campo, pero tiene todos los detalles, tiene los once. Jaime del Olmo, hola Jaime, muy buenas.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes desde el Sardinero, 15 graditos de temperatura, sopla algo de nordeste, un pelín de frío, pero filos despejados, así que la climatología no es excusa para vivir un buen partido de fútbol. Como dicen las bajas del Racing, que obliga a tener sustitutos, sobre todo en el centro del campo, de José Alberto, Joaquín Ezquieta va a ser el portero, lateral derecho Clemón Michelin, lateral izquierdo Mario García, pareja de centrales para Javi Castro y Álvaro Mantilla. Doble pivote para Unai Vencedor y Maguet Gay, que vuelve tras su sanción por acumulación de amonestaciones. Y arriba, pues todo lo que tiene. Andrés Martín por la derecha, 15 goles, 15 asistencias, una de las estrellas sin duda de la Liga Hypermotion. Por la izquierda, Íñigo Vicente, enganchará a Pablo Rodríguez y arriba en punta, John Carricaburu. Por parte del Depor, que tiene los mismos puntos que el Racing en esta segunda vuelta, 25. Eiton Leite será el portero, lateral derecho Alex Pecharromán, por la izquierda Rafa Obrador, pareja de centrales los Pablos, Pablo Martínez y Pablo Vázquez. Doble pivote para Diego Villares y José Ángel. Por la derecha, el sustituto de David Mella va a ser Diego Gómez, por la izquierda Jeremay, la gran amenaza, y arriba enganche Mario Soriano, en punta Iván Barbero.
Ojo, que te lo acaba de decir Jaime, Eri, lo que hay hoy aquí en Santander. Yo sé que Nico del Elche es buenísimo, yo sé que el Levante tiene muy buenas medias puntas, pero a mí el duelo, Andrés Martín, Íñigo Vicente, 18 goles y 25 asistencias, contra Soriano y Jeremay, que se les cae las magias de los bolsillos, a mí ese duelo en un campo de fútbol me apetece muchísimo, Eri.